Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso Judith Butler, Identidad y Lucha Política, que, bueno, como sabéis, llega a esta quinta sesión y con ese título de Identidad, de Estado, la relación con todo el crecimiento de las nuevas derechas, de todos los procesos reaccionarios también que se vienen dando a lo largo y ancho del mundo, que se expresan en partidos políticos, pero que también y muy fundamentalmente se expresan en movimientos, por ejemplo, pues antifeministas, antigénero, que se llaman, contra la ideología de género, que dirían ellos y ellas, de generación de nuevas masculinidades reaccionarias y también, bueno, pues de nuevas apoyaturas en los aparatos estatales o intento de conquista de esos aparatos estatales con la intención de llevar aún más allá lo que serían, bueno, pues algunos presupuestos del capitalismo, del patriarcado en sus términos más clásicos, ¿no? Algo que precisamente de donde parten los textos de este curso, antes de los años 2000, parecía relativamente imposible, ¿no? Es decir, este tipo de políticas que a día de hoy, esta revolución dentro de la derecha, ni siquiera estaba prefigurada, ¿no? Entonces, yo creo que eso añade elementos junto a las distintas coyunturas políticas que nos pueden permitir pensar el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, que ese es uno de los textos últimos de Butler, ¿Qué mundo es este?, donde precisamente a partir de la cuestión de la pandemia se lanza, bueno, pues a pensar en qué mundo estamos viviendo, que cualquiera que tenga un par de horas de frente le debe dar dos o tres vueltas al día a esta misma pregunta como poco, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante, bueno, hacer una breve introducción e ir lanzando algunas preguntas que pudiesen guiar luego pues el debate, porque yo creo que además son cuestiones de mucha actualidad, ¿no? Mientras que en el inicio del curso, el punto de partida de la sesión de FEFA, si recordáis, que tiene que ver con la sucesión de textos de Butler, que tiene que ver con deshacer el género, con cuerpos que importan, también con mecanismos psíquicos del poder y, por supuesto, con el género en disputa, en gran medida los debates que se abrían tenían mucho que ver con los propios debates del movimiento feminista, ¿no? El género en disputa, al fin y al cabo, tomaba una dimensión política encarnada, ese debate quedaba encarnado, como lo comentaba también Fefa, dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Es decir, que es la perfumería de género, cómo se construye la identidad. Y eso sucedía porque realmente es un proceso en el que se abre todo lo que tiene que ver con las movilizaciones feministas que llegan hasta la actualidad. No sé si, Antonio, querías decir algo. Bueno, le apago el micro y luego esto lo cortamos. Pero a día de hoy hablar del género en disputa, o sea, simplemente enunciar eso, de lo que estamos hablando es precisamente de que se han construido un mogollón de movimientos antigénero, y entendido antigénero como reaccionarios, de derechas, antifeministas, si se quiere, y por lo tanto, muchas de las victorias que tiene que ver con todas estas políticas o teorías políticas queer están a día de hoy en combate en un ámbito que antes no lo estaban, ¿no? Es decir, que la propia socialización, distribución, masificación, si se quiere, extensión, la propia victoria de estos puntos de vista y de estos análisis, de toda la victoria que tiene que ver con el propio movimiento feminista y, en cierta medida, en lugares también, conquista de cierta hegemonía discursiva en ciertos momentos, pues ha hecho también, ha ido acompañada, es decir, porque no es una consecuencia, es decir, ha ido acompañada de también un aumento de la reacción, entendiendo el término reacción en, políticamente en lo más fuerte que nos podamos imaginar a la derecha, ¿no? Es decir, la revuelta de la derecha, la revuelta política, la de la Iglesia, de los movimientos conservadores, evangélicos, entre otros muchos, que han puesto en la cuestión del género uno de sus centros de ataque, ¿no? Por eso, entre 2015 y 2024, Butler se ha encontrado con numerosos elementos que lo obligan a resituar también su crítica. No solo por esto, sino que también tiene que ver con cómo se contextualiza en toda esta época eso que sería una teoría política queer, ¿no? Es decir, queerizar la crítica, como decía el otro día Lucas Platero, y que tiene que ver con que queer no es un sustantivo, sino que es un verbo, ¿no? Es decir, queerizar, ¿no? Es decir, hacer las cosas, las políticas queer, ¿no? Es decir, como darles ese gerundio, ¿no? Que es lo que tendría ese de fondo esta cuestión, ¿no? Y enfrentar esa perspectiva política también choca no solo con este crecimiento de movimientos antigénero, que se llamarían ellos, ¿no? Es decir, en el último libro de Butler precisamente afronta eso, ¿no? Es decir, ¿quién teme a lo queer? ¿Quién teme al feminismo? Sino que estamos hablando de un periodo histórico donde se viven sucesivas crisis. Es decir, la primera de ellas sería la crisis económica, la crisis financiera de 2008 y todas las secuelas que van detrás de ella, ¿no? En ese contexto es donde se encaja toda una teoría política de la vulnerabilidad y de la precariedad que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Es decir, que si el capitalismo, al fin y al cabo, lo que hace, como dice Butler, es distribuir diferencialmente esas precariedades, y la vulnerabilidad es sustancial a nuestra realidad común, precisamente ese tipo de elementos en las crisis económicas afloran con mucha más fuerza, ¿no? El segundo elemento, por supuesto, es la pandemia. Es decir, que todo este tipo de cuestiones que estamos señalando, la crisis económica, las precariedades, la vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con la política y el atravesamiento corporal de la política, se exacerba en un contexto que era absolutamente, yo creo que podemos decir, inimaginable antes de 2019-2020, que era el que se viviese una pandemia con las características que se vivió, ¿no? Es decir, que es algo que parece que ahora está olvidado, pero es una, en cierta medida, en nuestro, en el mundo contemporáneo, al menos en los últimos 20-30 años, con esas dimensiones no se había vivido con nada comparable, por lo menos hasta que hacemos memoria un poco de la pandemia del SIDA, por ejemplo. Y el tercer elemento, por supuesto, tiene que ver con la cuestión de la guerra, ¿no? Es decir, la guerra y la llegada también de las nuevas derechas tienen que ver con un mundo que, lejos de queerizarse, tendencialmente lo que hace es binarizarse en lo más profundo, ¿no? Es decir, que sería el último extremo, sería precisamente esa idea de la relación entre política y guerra, o directamente la política como continuación por otros medios de la guerra, ¿no? Que están hablando ahora, por ejemplo, compañeros como Raúl Sánchez Cedillo, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto de guerra y de rebinarización del mundo, evidentemente las políticas, las matrices patriarcales de género vuelven a aparecer como un elemento fundamental, y por lo tanto las políticas antigénero, es decir, que resitúen las relaciones humanas, por decirlo en términos muy amplios, porque hay cuestiones de género, hay cuestiones sexuales, hay cuestiones raciales, hay cuestiones de clase en términos binarios, vuelven a tomar un enorme protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en la sesión, un poco lo que en esta presentación lo que quería hacer era un poco pues dedicarle un ratito a cada uno de esos tres, a cada uno de esos tres apartados para, bueno, pues lanzar algunas cuestiones que parecen importantes, ¿no? La primera es la relación entre crisis económica y vulnerabilidad, ¿no? Que parece que es algo que ya arrancamos en la sesión con Fernanda Rodríguez, precisamente en el debate que mantienen Judith Butler, también Wendy Brown con los textos de Hannah Arendt y en concreto con La condición humana y con el texto sobre la revolución en torno a la Revolución Francesa, donde lo que aparece es precisamente la pregunta de qué pasa cuando concurre la vulnerabilidad dentro de la acción política, ¿no? Es decir, que normalmente se entiende que la acción política es aquella que viene a superar, a eliminar, a borrar las vulnerabilidades, ¿no? Es decir, que el principio de resistencia parte de algún modo de eliminar esa vulnerabilidad, si se quiere entender, por ejemplo, muchas veces la militancia política como un acto de empoderamiento que borra cualquier tipo de vulnerabilidad, empodera individualmente, empodera subjetivamente, entendido desde un término de autonomía como independencia, si se quiere, de los demás, ¿no? Es decir, eleva, por decirlo así, el sujeto y al individuo y, por lo tanto, a su identidad. Y precisamente Butler lo que hace es dar la vuelta como un calcetín a esta cuestión. Ella lo que señala es precisamente a esa pregunta, que ella la plantea de la siguiente manera: ¿la resistencia requiere superar a la vulnerabilidad o movilizamos en la resistencia nuestra vulnerabilidad? Ella evidentemente se decanta por lo segundo, es decir, porque la vulnerabilidad, desde su punto de vista, es la palanca central de la resistencia. Es decir, la vulnerabilidad, dice Butler, surge antes que la reunión. Es decir, la vulnerabilidad es, de alguna manera, lo que genera el pozo de lo común, el pozo de la necesidad de las unas a los otros, es decir, ese tipo de mezcla, ¿no? Lo que ella señalaría como un cuerpo sostenido y agente. Es decir, un cuerpo que se mantiene en y con los demás y además que construye esa agencia política y ese proceso de resistencia precisamente porque es vulnerable, no porque supera en esa resistencia su vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, ahí eso es algo que opera en un montón de movimientos políticos y luchas que intentan conseguir pues, o luchar por su alimentación, por la vivienda, por la protección frente al daño y la destrucción, por el derecho al trabajo, por la atención sanitaria accesible, por la protección contra la violencia policial y el encarcelamiento, contra la guerra, la enfermedad o la movilización contra la austeridad y la precariedad, el autoritarismo y la desigualdad. Si veis en esta lista de cuestiones que señala Butler, se sale bastante de lo que serían los primeros libros donde está bastante circunscrita la cuestión de construcción del cuerpo, de la identidad. Aquí está saliendo hacia un programa político que incluso en algún momento denomina socialista, es decir, un nuevo socialismo, habla Butler, ¿no? Entonces, hace una apuesta bastante clara por esa acción política. Ella dice que incluso el acto más puntual y aparentemente espontáneo depende de una condición infraestructural que apoya de manera bastante literal el cuerpo en acción. Entonces, de algún modo, ella lo que situaría en esa base de la resistencia sería esa relación entre vulnerabilidad e infraestructuras que son capaces de sostener esa vulnerabilidad, no de eliminarla. Es decir, es consustancial a nuestra existencia, independientemente de la posición que tengamos en ese reparto de precariedades y, por lo tanto, la necesidad de construir infraestructuras de apoyo que de manera bastante literal, es decir, que está hablando de un sostén corporal, vital, es decir, de alimentación, de vivienda, es decir, está hablando de un programa político de lo más material, donde aparecen todo tipo de reconocimiento de, más que de reconocimiento de derechos, de materialización de todo ese tipo de infraestructuras necesarias para la acción, ¿no? Es decir, el cuerpo que está en acción, ¿no? Y ahí es donde, además, incluye al feminismo. Es decir, en este punto es donde el feminismo es una parte crucial de estas redes de solidaridad y resistencia, pues desestabiliza aquellas instituciones que dependen de la reproducción de la desigualdad y la injusticia, y critica aquellas instituciones y prácticas que infligen violencia en las mujeres y en las minorías de género. Esto es el feminismo, como lo entiende aquí, como un factor que deshace de algún modo esas redes que quieren como perpetuar de alguna manera la desigualdad y la injusticia. Es decir, al fin y al cabo son redes potentes de binarización del mundo, ¿no? En la cuestión racial, en la cuestión de género, en la cuestión sexual, en la cuestión de clase, ¿no? Así, dice ella, el cuerpo en su relación con la infraestructura aparece como lo contrario a un cuerpo humano, discreto, singular y autosuficiente. Es decir, la infraestructura lo que hace es que el cuerpo no aparezca como algo único, individual, sino que hace aparecer el cuerpo como en el contexto o con otros y con otras, ¿no? Por lo cual la vulnerabilidad de fondo, o ese reconocimiento o ese punto de partida de la vulnerabilidad, lo que hace es poner en el centro de manera obligatoria lo común, por decirlo así, no lo individual, no la identidad individual o singular, y por lo tanto eso en un contexto binarista autosuficiente, ¿no? Es decir, que no necesita de nadie más, ¿no? Es decir, veis, con respecto a lo que decía al principio, si colocamos la resistencia como el lugar desde donde se elimina la vulnerabilidad, se puede construir esa resistencia en términos individualizantes, en términos singulares. Si la vulnerabilidad, o eso es lo que ella propone, se considera previa a la propia resistencia, a la propia reunión, por decirlo así, a la propia previa a la acción política, previa a la acción política se construye también lo común, está ya lo común, ¿no? Con esto pasaríamos al siguiente punto, porque de algún modo estos textos, que son los que aparecen, uno de ellos de los que aparece en algunos de los libros de resistencias, que serían más entre 2015, 2018, 2019, precisamente este punto es el que se exacerba o aflora con enorme virulencia con la pandemia, ¿no? Es decir, esto que en momentos, por decirlo así, de paz social podría ser interpretado en términos filosóficos o en términos políticos un poco de manera marginal, si se quiere, con la pandemia toman una fuerza que ya es como que no se puede escorar este tipo de interpretaciones, ¿no? Ella en el libro ¿Qué mundo es este? Sobre la pandemia, precisamente lo que saca a flote es ese componente, ¿no? Dice: no compartimos un mundo común, y reconocer la pandemia como algo global significa afrontar esas desigualdades. La pandemia ha puesto el foco en las desigualdades raciales y económicas y las ha intensificado, y al mismo tiempo ha reforzado el sentido global de cuáles son nuestras obligaciones con los otros y con la tierra, ¿no? Es decir, cómo la pandemia, es decir, por un lado es producto directo de cómo se están rompiendo todas las interrelaciones, incluso interespecies en el planeta, es decir, como de repente una enfermedad que viene de los animales va saltando escalas evolutivas y acaba en el ser humano sin prácticamente filtros, o con menos filtros de lo que debiera, y como eso además socializa una enfermedad que bueno, provoca una gran contradicción, ¿no? Que es esta que señala al final, ¿no? Es decir, exacerba todas las desigualdades sociales, ¿no? Es decir, en la pandemia, si recordáis, pues en el mismo encierro había gente que vivía el encierro haciendo una paella en su en el patio de su chalet, y en ese mismo encierro, pues para una familia con tres menores a su cargo viviendo en un piso de 60 metros cuadrados, pues las dos pandemias no son lo mismo y por lo tanto se exacerban esas contradicciones, no digamos en relación a los sistemas públicos de sanidad, si existen, si no existen, qué acceso tienes a ellos, es decir, ese tipo de contradicciones que en otros momentos parecen un poco más escoradas, soslayables, ahí explotan, ¿no? Y además señala una cuestión que sería como el máximo que concentra esa vulnerabilidad y ese común. Es decir, que realmente en la pandemia lo que uno de los elementos que estaba en el centro era cómo el aire que respiramos es el mismo. Es decir, que yo respiro la persona de al lado y así sucesivamente. Es decir, esa realidad que dice Butler, donde la afectación entendida en sentido positivo, la capacidad de ser afectados y afectadas y de afectar, es decir, de reconocernos, de empatizar y demás, es prácticamente sinónimo de contagio. Contagio en lo positivo y también en lo negativo. Es decir, es un nivel de vulnerabilidad, es un nivel de interrelación que queda perfectamente al descubierto y que por otro lado es contradictorio con lo que serían, diría yo, los discursos hegemónicos, que es al contrario, es decir, que es constantemente la necesidad y sobre todo la publicística o el marketing capitalista que te dice que tú eres capaz de construir un sujeto, un individuo independiente y separado de los demás y de las demás, ¿no? Eso en la pandemia quedó más que desdibujado, salvo, bueno, pues algunas élites sociales que son capaces de, no sé, de subirse a helicópteros e irse a una isla desierta o no sé, como si alguien conseguiría hacer eso. Entonces ahí comenta Butler otro elemento que yo creo que también nos puede suscitar alguna pregunta, y es que el mundo se nos aparece no dentro de una sucesión lineal, sino como una nueva constitución del mundo. Es decir, la pandemia permitió que se viese que el mundo no es que evolucione hacia adelante o hacia atrás, sino que de repente el mundo se te aparece de una manera radicalmente distinta a como la vivías tres meses antes de que llegase la pandemia. O sea, el mundo no es que haya evolucionado en un sentido o en otro, sino que de repente se constituye de otra manera, ¿no? Y ahí comenta una cuestión bastante interesante que ayuda a enganchar con la cuestión de las nuevas derechas. Dice, aquí el sentido trágico, es decir, la tragedia, juega un papel central al construir el mundo ante nuestros ojos, pero a la vez imposibilitando identificar la culpa de los acontecimientos, ¿no? Es decir, es algo que yo creo que a día de hoy pasa bastante, ¿no? Es decir, que cuando esa constitución del mundo, cuando de repente empiezas a interpretar el mundo a partir de lo trágico, ¿no? La tragedia es la guerra, ¿no? Es decir, llega la guerra y todo el mundo está en guerra y la guerra es un problema político central ahora mismo en Europa, todo el mundo está invirtiendo, ¿no? Todos los estados, hay que invertir militarmente, que si hay que mandar tropas a no sé dónde, que si tiene que volver el servicio militar, o sea, fíjate las cosas que se están hablando. Es decir, como ese sentido trágico que de repente al mundo en el que vivías es uno de sus sentidos centrales. No digamos la pandemia, no digamos, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Como elemento, como gran tragedia ecosocial, si se quiere, ¿no? Y a la vez, cómo esa tragedia te impide ver la culpa, ¿no? Las causas de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, de hecho, en la pandemia, yo creo, esto ya es una opinión bastante personal, se dio una contradicción muy fuerte, ¿no? Es decir, por un lado, una enorme capacidad de empatía, de entender esa vulnerabilidad compartida, de construir esos hechos comunes de sociales, económicos y demás, y a la vez una enorme incapacidad colectiva también para hacer una interpretación política de lo que estaba sucediendo, ¿no? Es decir, de por qué una pandemia, de qué está pasando, de qué tiene que ver eso con el sistema capitalista, con la destrucción de bosques, con lo que sea, ¿no? Es decir, que era una contradicción bastante, bastante grande, ¿no? Entonces Butler ahí dice que efectivamente todo ese sistema, es decir, Las restricciones provocan nuevas experimentaciones, comunidades de cuidados. Se observa la necesidad de un sistema nacional de salud, una renta básica, nuevos ideales socialistas, movimientos para abolir las cárceles o acabar con la violencia policial, ideas que ya no son fantasías locas, ¿no? Es decir, de repente, en la pandemia, cuando toda la economía se hunde, de repente pues hay un sentido común, que es que bueno, pues hay que mantener la vida de alguna manera, ¿no? Es decir, ya sea había ERTE, es decir, como que había cierto sentido común de que había que sacar, de algún modo reflotar la sociedad y cuidarse y hacer pues despensas solidarias, que nos parecerán mejor, nos parecen peor, pero bueno, como cierto sistema de cuidado social desde abajo, ¿no? Y que todas esas ideas dejaban de ser fantasías locas, ¿no? Y que además no eran fantasías que se amparaban solo en la protección estatal de una serie de identidades, de una serie de demandas o demás, sino que era la construcción de un problema radical, donde el capitalismo, la familia patriarcal, el colonialismo, los binarismos tenían que dejar de funcionar para atender esa vulnerabilidad compartida, esa vulnerabilidad común, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues Butler mete ahí y en otras obras toda esta idea de los cuerpos que tienen el derecho o no a ser llorados, ¿no? Es decir, quién importa y quién no importa en todo este proceso, ¿no? Es decir, que ahora lo estamos viendo en el caso de Madrid con la presentación de los informes de la residencia, precisamente durante pandemia, ¿no? Es decir, que es una pregunta profunda, ¿no? Es decir, ¿por qué aquellos cuerpos y aquellas personas se está tardando tanto en ser reconocidas, en ser lloradas socialmente, reconocido lo que pasó? Es decir, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué en otros casos eso no se produjo? Evidentemente porque hay un señalamiento, es decir, porque son personas concretas, de residencias concretas, que recibieron ese tratamiento y que en un momento determinado se decidió políticamente que no se les iba a atender y que tenían que morir, ¿no? Que no tenían ese derecho, ¿no? Frente a eso, Butler propone o ejemplifica movimientos recientes donde precisamente esas vidas que sí que merecen ser lloradas han construido movimientos, ¿no? Habla del Black Lives Matter y habla de ni una menos en Argentina, ¿no? En Black Lives Matter lo que dice es, de repente, esos cuerpos que no importaban, ¿no? Esas vidas que no importaban, que no merecían ser lloradas, se convierten en: cada vez que haya una violencia policial, cada vez que haya un asesinato policial de una persona negra en Estados Unidos, eso se va a convertir en una actuación política. O sea, el llorar esos cuerpos se va a convertir en acción política, en resistencia, en gobernabilidad, en desobediencia. Y a partir de ahí se da la vuelta de algún modo a la situación, ¿no? Y ahí yo creo que Butler lo que hace en todos estos textos que irían, bueno, pues desde el que vimos con Fernanda, que está muy imbuido, diría yo, todo el que tiene que ver con la lucha política, con lo que ella señala de asambleas, de Occupy, de los movimientos estilo 15M, que podemos decir, hasta la actualidad, que sería la pandemia, las crisis económicas, que tendrían que ver con la guerra y con todas estas cuestiones, aparece como la contraparte de todo este tipo de posibilidades. Es decir, tanto en Occupy, como en los 15M, como en la pandemia, como en los movimientos feministas, como en Black Lives Matter, como en todo este tipo de movimientos que han ganado en presencia y en masividad en los últimos años y en las últimas, diría yo, década y media, se está viendo otro mundo. Es decir, realmente se ha conseguido, se consigue una cierta ofensiva pues no binarista, anticapitalista, antipatriarcal, de crítica y destrucción del imaginario colonial, si se quiere también, decir, porque eso está presente también en las consecuencias de Black Lives Matter, y a la vez que eso sucede, sucede una contraofensiva, ¿no? Y que sería el tercer elemento, y que yo creo que también es lo que hace que Butler haga a este último libro de Quién teme al género, ¿no? Es decir, por qué esa ofensiva reaccionaria tiene en el racismo y tiene en las cuestiones antigénero, que llamarían ellos, de la ideología de género, pues sus dos grandes frentes de lucha. Es decir, evidentemente, detrás de esos movimientos está la reconstrucción de un poder económico, capitalista, de recuperación del sujeto blanco colonial que conocemos, pero evidentemente eso se produce, y por qué se produce, que esa sería la gran pregunta, a partir de los movimientos antigénero y también de la recuperación, por ejemplo, en el caso del Estado español, de la defensa de los imaginarios coloniales, ¿no? Es decir, si veis ahora mismo en los grandes bestsellers de todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, en el caso español, es recuperar de alguna manera el orgullo colonial de España, aunque hayan pasado no sé cuántos siglos y esté demostrado lo que se haya demostrado en torno a la conquista, los genocidios y todo eso, ¿no? Es decir, que hay una reacción, una contraofensiva que tiene que ver con un avance político, es decir, que al fin y al cabo lo que hace es reconocer también ciertas victorias en el campo crítico, si se quiere así. Butler se pregunta el por qué está o qué son estas ofensivas antigénero. Ella parte un poco del punto de vista que yo creo que es interesante, que es que estas ofensivas antigénero, que muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es posible que vayan creciendo tanto con la poca razón que tienen, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que pues en el caso del Estado español, una evidente recuperación del sujeto franquista, el viejo empoderamiento patriarcal de, bueno, pues del padre de familia de copa y puro de los años 60, es decir, cosas que en el imaginario español yo creo que se daban por desechadas desde hacía mucho tiempo, no quiere decir que no existiesen, pero como que parecía que ya nadie iba a poder volver a defender, salvo, bueno, pues a lo mejor personas de más de 80 años o no sé, como cosas del pasado y que de alguna manera se renuevan y vuelve, ¿no? Y entonces ella, Butler, se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? Lo primero que dice es que evidentemente no hay un. Lo que están haciendo es no hacer un enfrentamiento con el feminismo realmente existente. O sea, no hay una contrarréplica a los textos, a las argumentaciones, a los. Bueno, a las distintas tendencias escritas, análisis, como lo queráis llamar, sino que se está actuando sobre un elemento distinto que ella llamaría como una especie de construcción de un fantasma, ¿no? Es decir, el género como la construcción de un fantasma, ¿no? Ella dice textualmente, la sintaxis de los mecanismos psíquicos de la vida son a la vez sociales y fantasmáticos. Es decir, sociales entendidos por relaciones, por discusiones, por argumentaciones y contraargumentaciones, pero también, dice, fantasmáticos en el sentido de la generación de un fantasma, entendido de esa manera, como manera de organizar el deseo y la ansiedad, que sigue ciertas reglas estructurales y organizativas. Esto es, Butler lo que dice es que en el género se está construyendo un fantasma donde lo que se hace no es tanto contestar a las teorías de género, a las teorías feministas, a los movimientos, a las luchas, a las reivindicaciones, sino fundamentalmente usarlas para depositar en la cuestión del género las ansiedades, los miedos y al fin y al cabo, bueno, pues los deseos, deseo barra miedo que hay en la sociedad. Y por lo tanto, construir un fantasma que sería equiparable a la construcción del diablo, ¿no? Es decir, porque además, como está metido por medio todo lo que tiene que ver con las iglesias evangélicas, la iglesia católica, y de hecho para eso cita un montón de frases y de cosas que ha escrito el Papa. El Papa, que supone que es progresista, pues es precisamente sobre esto, y que tiene que ver fundamentalmente y apunta fundamentalmente, primero, a la destrucción de la organización binaria del mundo fundamental. Es decir, que para el cristianismo es ley natural, que sería el hombre, como decía Aznar, y mujer, y por otro lado la familia. Es decir, que al fin y al cabo lo que están es defendiéndose de la desestructuración de los núcleos centrales del patriarcado, el capitalismo y demás, ¿no? Y por lo tanto, de algún modo volviendo a ese imaginario donde todo se resuelve en el individuo singular, que su máxima aspiración es encontrarse con otro individuo singular y ahí formar la unidad básica social, que es la familia patriarcal, recuperar eso, ¿no? Por eso decía al principio que esto, explicar esto, si lo hubiésemos dicho hace 16 años o 17, mucha gente no lo diría, no, ya hemos avanzado hasta un punto que es imposible que esto suceda, ¿no? Y realmente está más que presente, por decirlo así. Entonces, bueno, pues ahí la pregunta sobre ese movimiento antigénero que funciona como un fantasma. Sería, ¿en qué medida vemos que esto está funcionando a nuestro alrededor? Es decir, que es algo que yo muchas veces me pregunto, ¿no? Es decir, que esa ley de Dios, el mundo natural, los valores femeninos, ¿cómo deben ser? Es decir, esa vuelta reaccionaria a los binarismos más tradicionales, y en qué medida nos están consiguiendo o sí dar respuesta a cada uno de ellos, ¿no? En ese sentido, Butler, bueno, pues pone encima de la mesa algunos elementos que jugarían este género, o que funciones que cumpliría este género como fantasma para la derecha, y que yo creo que además del género lo pueden jugar otros elementos, es decir, que tiene que ver, por ejemplo, con los pánicos morales, pero que en el género yo creo está bastante bien visto, ¿no? Es decir, lo primero que se quiere construir es generar miedo en los espacios más íntimos de la vida, ¿no? Es decir, como que a partir de criticar esta idea de que las teorías de género van a destruir la familia, nos van a dejar a la intemperie, nos vamos a quedar solos, quieren desordenar el mundo de tal manera que entremos en el caos, ese tipo de cuestiones, lo que intentan es ir a la esencia más íntima de la organización social. Es decir, y ahí en parte funciona, porque todavía la sociedad mayoritariamente se sigue pareciendo más a esa familia heteropatriarcal de pocos miembros. Es decir, y cuando digo la sociedad de derecha, de izquierda, de centro, de mayoritariamente, eso sigue funcionando. Es decir, y sigue funcionando no solo por en un sistema familiar entendido simplemente en la cuestión familiarista, sigue funcionando, por ejemplo, también la organización de la propiedad. Es decir, todo el código civil, toda nuestra sociedad se articula en torno a la familia. La herencia, quién tiene propiedades, a quién le pasas tus propiedades, la capacidad para comprar una casa, cómo se organizan las casas, qué casas se construyen, todo está ordenado en torno a esa. Entonces, realmente, si te quieres hacer reaccionario en un mundo en el que se supone que eso no iba a volver nunca más, entrarle a ese tipo de cuestiones. Pues bueno, desde mi punto de vista, aunque parezca trasnochado, puede tener cierto éxito. Y esa sería la pregunta. ¿Vosotros veis que este tipo de discursos generan miedo a vuestro alrededor? Es decir, eso está calando. Lo segundo que señala Butler es que también lo que están intentando construir, y la pregunta es en qué medida lo están consiguiendo, es que el género se presente como una función policial. Es decir, el género persigue tu identidad, quién eres, quién no eres, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Es decir, el género es lo contrario a la libertad. Y cuando hablamos aquí de género, es la teoría de género, el feminismo. Eso está calando. Es decir, Butler dice que es el segundo elemento que están utilizando para escalar esas posiciones reaccionarias. Y en ese sentido, lo que decía antes, el género entendido como la desposesión de las identidades originarias o tradicionales. Es decir, al fin y al cabo, el género como el culpable de que la sociedad se desarme de expectativas, se desarme de formas de relación, de formas de construcción compartida, porque todas y cada una de nosotras, que deberíamos ser hombre, hombre o mujer, mujer, pasamos a ser algo que o se nos manda a un sitio en el que perdemos toda referencia con nuestro destino natural, por decirlo así. Y además esto dice Butler que va acompañado de algo que también es interesante pensar, que va detrás, todas estas cuestiones van detrás de un Estado cada vez más controlador y autoritario. Esto es, todo se produce dentro de un proceso donde, por decirlo rápidamente, los controles de los aparatos del Estado son cada vez más fuertes. Por ejemplo, pues digamos, contra la protesta social, contra las disidencias políticas, todo este tipo de cuestiones. Un Estado más militarizado, un Estado que busca mayor control social, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se abre una última contradicción, sobre todo porque desde gran parte de los movimientos sociales, se quiere llamar, en la última época, una de las grandes líneas de defensa han sido precisamente reforzar el Estado para que nos defienda. Los delitos de odio, el pedir mayores penas de cárcel para todas y cada una de las cosas que ataquen, pues cuestiones de diversidad, cuestiones. Entonces, de algún modo, hay una contradicción que yo creo que se señalaría ahí. Y que sería la pregunta es, ¿pueden, o sea, decir, tienen las mismas esperanzas, tanto, o tenemos las mismas esperanzas desde movimientos sociales de lucha que desde la derecha de construir un Estado que sea, que tenga tanta capacidad represora, tanta capacidad punitiva como para ordenar el mundo? O, como señala también Butler en el textito que pasamos sobre seguridad, que ahí es, yo creo que es donde da en la clave, ¿no? Es decir, os pasamos en el segundo dossier de textos un texto que hablaba fundamentalmente de la cuestión de la seguridad. Y en el vídeo primero, que esto ya lo cité, también lo señalaba, ¿no? Es decir, a modo de reflexión, sin entrar, bueno, que ahora podemos entrar en el debate más allá. Es decir, ella ponía el acento en la cuestión de la seguridad. Es decir, la seguridad no es delegar nuestra seguridad al Estado y estar pidiendo al Estado todo el rato que sea el garante de la seguridad y reforzar su capacidad punitiva. La seguridad es conseguir una seguridad colectiva, una seguridad comunitaria, una seguridad política en otros aspectos, desde otros puntos de vista y de otros aspectos, si se quiere, más relacionales con aquella frase que se grita tantas veces de me cuidan mis amigas y no la policía, ¿no? Pero ¿es esto posible? Es decir, que ahí es donde está la gran contradicción, ¿no? Es decir, que el Estado se refuerza en su posición más controladora y autoritaria, y eso se puede alimentar desde muchos frentes. Y por otro lado, ¿cómo se construye una posición donde la seguridad es comunitaria, donde la posibilidad de supervivencia es común, es no familiarista, es no capitalista? Es decir, ¿dónde está esa? Porque a día de hoy tampoco es fácil de ver. O sea, que no estoy diciendo, es decir, no estoy como decantando que sea sencillo el debate. Es decir, bueno, dejamos de reivindicar al Estado y nos lo montamos por nuestro lado de manera autogestionaria, todo, la seguridad, la sanidad, la. Decir dónde está el punto, ¿no? Y mientras tanto, cómo hacer para contrarrestar este tipo de políticas y también preguntarnos si realmente este miedo que se intenta introyectar a partir del género a los espacios más íntimos de la vida, ese género que presenta una función policial, llamemos género feminismo, o ese género feminismo como desposesión de una identidad tradicional, ¿en qué medida está calando o no a nuestro alrededor? Si lo vemos y si vemos que caminamos hacia un contexto más conservador, más reaccionario. Yo si tuviese que decir una pregunta sí o no, diría que sí. No sé en qué medida está calando socialmente, pero el medio ambiente, por lo menos político, cada vez es más conservador, más guerrero, más binarista, más. Pero bueno, eso es precisamente lo que quería traer al debate para que empecemos, bueno, pues a ver qué os parece todo esto. Y nada más, con esto un poco de resumen. Os mandaré mañana los libritos que he ido señalando, que son fundamentalmente estos tres, que Resistencia está contenido en parte aquí. Y nada, por si queréis ir echando un ojo, y yo abro ya el micro, y quien se anime, pues empezamos. Si hay algo que no se ha entendido bien, que no ha quedado claro o lo que sea, pues también me decís. Me parece, está calando, ¿no?
Hola, buenas. Pues si se me escucha, yo considero que sí que está calando el discurso trans excluyente en el feminismo y está teniendo consecuencias profundas. Por ejemplo, yo creo que la más grave es la imposibilidad de que se hagan alianzas entre los movimientos LGTB y los movimientos feministas y que esa ruptura se esté produciendo precisamente por esta obsesión por el género que está habiendo un poco por parte de todo el mundo. En el último 8M esto ha sido muy evidente en todas partes, incluido en mi ciudad, que es una ciudad más bien pequeña y donde bueno, pues las prácticas trans excluyentes han hecho que el colectivo LGTB nos hayamos tenido que distanciar del movimiento feminista. Yo creo que esto es un poco lo que dice Judith Butler, ¿no? Que si nos ponemos a definir identidades muy cerradas, vamos a crear exclusiones y que vamos a gastar toda nuestra energía en definir estas identidades y en sortear estas exclusiones y que al final vamos a perder el foco. Y yo creo que eso sí que, por lo menos en mi comunidad, sí que está sucediendo. No sé cómo se puede vivir en otras partes.
Gracias, Víctor. Creo que está encendido, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Mi experiencia personal es las personas o los grupos sociales que ostentan tradicionalmente los privilegios han sentido durante un tiempo un lugar de cuestionamiento al que en muchas ocasiones no tenían capacidad de respuesta analítica y de razonamiento. Eso ha supuesto quizá tener que estar callados en muchos momentos, digo callados porque está también mucho hecho de tema de género, y lo que ha ocurrido, lo que yo observo, es como una gran violencia cuando han visto la oportunidad de poder hablar, en donde la emoción es, nos están diciendo cómo tenemos que ser, ¿no? Cuando quizás si tú estás en otro lado, dices, jo, es que debemos haber sido muy torpes a la hora de explicarnos, porque en ningún momento se trataba de decirle al otro, justamente lo que se cuestiona es eso, ¿no? Dejar de decir a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, mi experiencia personal, lo que observas como mucho enfado de haber tenido que estar quizá un poquitín arrinconado el discurso mayoritario binario, que cuando ve la oportunidad sale con toda la ira de no haber estado ahí nunca. Y apelar a grandes banderas de lo que han sido los movimientos revolucionarios, como es la libertad, ¿no? Y generar espacios de reivindicación callejera, ¿no? o en las calles, en donde lo que exijo es que se vuelva al modelo anterior, porque yo tengo libertad para estar en el modelo anterior y tú me estás imponiendo una forma de vivir distinta. A mí eso me explota la cabeza. Y luego me ha gustado, no sé si lo he entendido muy bien, pero con lo que yo me he quedado, al final del todo hablabas o hacías la reflexión de un Estado cada vez más presente, ¿no? Es decir, un Estado que desde la parte, podríamos decir, no sé si es muy forzado el discurso, una parte más tradicional o de derechas, que utiliza las propias instancias y las herramientas del Estado para imponer incluso por encima de las leyes la opinión, y luego como unos avances legislativos que tratan de blindar ciertos reconocimientos o ciertas, no solo articulado legislativo, sino argumentario filosófico desde el que apoyarlo. Y claro, cuando tú dices, o creo que has lanzado la pregunta de están en la misma trampa los dos, ¿no? En el fondo están generando más Estado, pues claro, ahí digo, ostras, es que me vienen como muchas leyes, ¿no? Leyes que tienen que ver con la libertad sexual, leyes que tienen que ver con la defensa de no solo de los cuerpos de los niños y las niñas, sino de la propia participación de los niños y las niñas y los niñes en la construcción de la sociedad, no, como que me vienen muchas que yo he vivido como avances importantes y dices, ostras, es que lo mismo nos hemos puesto unas argollas en el tobillo. Bueno, por ahí me salen esas dos.
Víctor mandaba el librito este de Michael Kimmel, Hombres Blancos Cabreados, ¿no? Es decir, es algo que Butler también señala en los libros. El año pasado hicimos un cursito que se llamaba La reacción patriarcal, que está en los audios, que lo podéis escuchar también. Bueno, mañana también os los mando. No sé si queréis comentar por ahí. No sé si lo veis, no lo veis. ¿Qué un avance por dónde?
Yo sí que quería comentar, si tengo la oportunidad.
Sí, sí, dale.
Que también creo que hay una especie, a mí me da la sensación, que a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que hay un poco de tapón generacional, ¿no? De repente yo veo que hay unas generaciones nuevas que sí que están poniendo en cuestión todo el tema del género, y que hay otra generación que tenía otra lucha, y mi interpretación es que de alguna manera no se está teniendo desde esta generación que tiene más poder, no se está facilitando a las nuevas generaciones que tienen otras ideas y otras formas de resolver cómo quieren que sea su mundo, no se les está dando la oportunidad de escucharles, incluso se les está taponando. Y es una cosa que suele suceder mucho en España, donde una generación ha sido silenciada y cuando coge el poder como que se enquista ahí y le cuesta trabajo pasar a la siguiente generación pues el testigo, ¿no? Y quizás, volviendo otra vez al tema de las feministas TERF y otras ideologías así más conservadoras, yo creo que ahí me da a mí la sensación, y me gustaría que si alguien tiene alguna idea lo pudiese debatir, si no está habiendo un tapón generacional, una falta de ganas de ceder el testigo, ¿no?
Pues al hilo del tema generacional, o sea, no es como dando una respuesta concisa y clara a la pregunta, pero también me parece como muy interesante no sé si eran en el país o dónde, pero habían salido unas encuestas de si se pensaban que las mujeres tenían más derechos que en el pasado y el grupo generacional que más apoyó ese presupuesto era la gente más joven. Entonces, yo es que estoy perdidísimo, la verdad, con todo este tema. A mí a veces me parece no sé, a veces me da la sensación de que se simplifica un poco y que se surge una falsa dicotomía entre el ellos y el nosotros, como si no estuviéramos todos bajo un poco el mismo sistema dominante de ideas y como si que hubiera una respuesta y una contrarrespuesta muy claramente definidas en la sociedad, ¿no? Cuando hay feministas muy de izquierdas que son TERF, hay mujeres a lo mejor de un corte más liberal, incluso religioso, que se alinean con discursos más desestructurados, ¿no? Entonces, es muy complejo. Yo lo que sí que siento, y creo que al final la respuesta está en el propio, los propios argumentos de Butler, es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que todos nos encontramos en un contexto de extrema vulnerabilidad respecto a los demás. No sé exactamente por qué será, incluidos los hombres cisetero blancos, ¿no? Que conceptualizamos como si fueran una especie de abstracción que nos oprime a todos. Sí, bueno, muy interesante eso también. Pero yo creo que al final ese ideal, cuando se materializa, ¿no? Cuando se encarna, al final son personas que se sienten vulnerables y que se sienten amenazadas, lo cual es totalmente comprensible si tú te has, no sé, si has sido criado en un contexto en el cual se te ha disciplinado para ser como eres y ahora un sector de la población, además de forma muy ambigua, te dice unas ideas en muchas ocasiones muy abstractas, lo cual es coherente porque tampoco tenemos un ejemplo súper práctico, y, o sea, sí, obviamente la acción queer no está ahí y eso es un ejemplo muy práctico, pero para una persona que no se haya relacionado con las vivencias queer, o que es, claro, ¿cómo puedes hacerle llegar la acción queer, ¿no? La desestructuración, o sea, el arrollar el binarismo, ¿cómo puedes hacerle acercar eso si ha sido disciplinado y si realmente toda su identidad se basa en reproducir ese tipo de comportamiento? Es que realmente me parece que es muy peligroso intentar hacerlo, por lo menos atacando la vulnerabilidad y no volviendo a la idea de intentar protegernos entre todos, incluso a lo mejor a ese ideal masculino que se está. Pero claro, también, pues si es el que te está dominando, pues ahí. Hay, claro, hay muchos problemas, pero bueno, también con lo del Estado, para mí el problema principal es el Estado, más que las personas, pero bueno.
Vale, yo en ese sentido, pues que es un poco raro hablar con esto, en ese sentido, un poco por donde iba del tema de la dicotomía como entre un ellos y nosotros, o sea, sí, un ellos y un nosotros, como que me surge un poco, sobre todo hablando del género como ese fantasma para la derecha y como todo lo que representa, como que me surge la pregunta de que igual es un poco también incluso para la izquierda, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el género como la función policial. Pues siento que eso en los movimientos de lucha y los movimientos de izquierdas, que se está poniendo como la dicotomía frente a los movimientos de derechas, también se ha utilizado el género como con esa función policial y también se ha, igual no se ha reivindicado una identidad originaria y tradicional, pero por ejemplo en el caso de que mencionábamos de feministas con ideas trans excluyentes, sí que ha estado presente esa idea del género como función policial y no necesariamente se ha considerado que fuese de derechas, no sé si me estoy explicando. Y a raíz también de todo el tema del Estado autoritario y todo el discurso securitario, también lo veo como muy presente en muchos discursos feministas frente a, o sea, un discurso como muy punitivo por parte del Estado, por parte de las condenas, por parte de, o sea, que al final está presente inevitablemente y tampoco se me ocurre como muchas alternativas, muchos discursos de, ay, no me acuerdo ahora mismo de la palabra, pero como alternativos a los punitivos, pero que no, O sea, como que veo que el límite entre la izquierda y la derecha en este sentido está como muy difuso y también encapsula como identidades súper... Intenta como homogeneizar mucho las ideas en un lado u otro, cuando en realidad son múltiples y precisamente lo que mencionaba de que igual hay desde la... El pensamiento hegemónico de los movimientos de lucha de izquierdas, se puede pensar que una mujer que tal vez plantea sus, sus ideas desde un ámbito igual religioso puede no ser tan revolucionaria cuando igual sus planteamientos sí que lo son y se está como asociando a un ámbito mucho más conservador, incluso de derechas por estar relacionado con la religión en este caso y no necesariamente es así. Entonces, bueno, eso. Y como que me surgía también, o sea, me parece muy interesante todo el tema de la seguridad comunitaria, de lo de me cuidan mis amigas, no la policía, porque como que no me, no, o sea, ojalá pudiese imaginarlo, ¿no? Y nada, pues eso, que me parece muy interesante esa alternativa a un Estado securitario y autoritario y que sea ese el que se encarga de... ofrecer seguridad a todos los ciudadanos del mundo.
Esto es curioso porque Valder siempre que hace de los párrafos que selecciona, se puede seleccionar alguno más, siempre dentro de todas las grandes luchas. Bueno, es, o sea, que estamos hablando de Judith Butler, que es como una filósofa reconocida internacionalmente, como super mainstream, o sea, que es una figura internacional política, por ejemplo, siempre en la lista de reivindicaciones, por decirlo así, o bueno, de construcciones así fuertes, o la renta básica, la cuestión del sistema nacional de salud, pero siempre está metida en la lista la cuestión anticarcelaria y antipolicial, que eso es algo que o sea, aquí en España no sé, los movimientos han pedido más policía para cosas y más cárceles para cosas. Y eso yo creo que tiene que ver en gran medida con la vinculación que tiene tanto el movimiento feminista como los movimientos comunitarios en Estados Unidos con como movimientos negros. O sea, que la clase y la raza en Estados Unidos están súper mezcladas y el movimiento negro sabe que la cárcel y la policía, sea de derecha, de izquierdas, azul, verde o amarilla, van a ir contra ellos. Entonces, jamás lo tienen en la ecuación de soluciones a sus problemas, ¿no? Es decir, que es algo que llama la atención en el libro este de Kianga Yamata Taylor que tenemos, hay un capítulo sobre la policía, es alucinante, ¿no? Porque demuestra cómo incluso la policía de Nueva York cuando ficha o cuando incorpora a agentes negros, los agentes negros siguen comportándose con los negros de manera tan racista como lo hacían los blancos. Es decir, cómo las condiciones estructurales se siguen reproduciendo y no tienen que ver exactamente ni con las cuotas, ni con la identidad, ni con que, ¿no? Decir que ese es un... Pero es un tema que aquí, por ejemplo, no lo tenemos muy interiorizado. O sea, va a ver en todos los párrafos donde hay como lista de la carta a los Reyes Magos, ¿no? De lo que debería pasar, la cuestión anticarcelaria y la cuestión antipolicial son centrales porque además lo han sido en Estados Unidos en el movimiento Black Lives Matter y tal, es algo central. La cuestión de despolicializar, de eliminar la policía, de quitarle poder a la policía y en último extremo de abolir a la policía, ¿no? Incluso se consiguió que alguna ciudad o estado desinvirtiera en policías, sacasen policías de los colegios, bueno, todo este tipo de cuestiones. Entonces, por simplemente apuntarlo porque... En los dos párrafos que había salido, que justo aparece ese tema. Pues nada, seguimos. No sé si desde casa alguien más quería ir comentando cómo ve esta pregunta.
Yo sacaba el libro, el de Hombres Blancos Cabreados, pero antes una compañera creo que ha dicho una parte importante, que es decir, sería interesante ver cómo puede funcionar la vulnerabilidad cuando afecta al opresor o al oprimido, por decirlo así. Es decir, cómo quién ha puesto los términos, quién ha confeccionado el tablero y ha puesto las reglas, en el momento que parece que pierde algún tipo de capacidad en cualquiera de esos aspectos, se sienten netamente vulnerables. Entonces me parece muy interesante la asociación que hizo antes la compañera y el libro iba un poco en esa línea. Y después hay una idea que creo que comentabas que Butler detectaba muy bien la vulnerabilidad y que se veía sobre todo a partir de la convivencia en pandemia. Sin embargo, yo creo que en el Estado español la vulnerabilidad se ha visto en la crisis 2008. O sea, lo que articuló y vertebró respuestas comunitarias fue la crisis 2008. Recuerdo una compañera de Stop Desahucios que me decía que, claro, que llegaba allí gente totalmente desolada porque lo que le habían contado de que o sea, había perdido su casa, o sea, había perdido su trabajo, después su casa, es decir, la convertían en alguien sin ningún tipo de importancia social. Y que después de entrar en esa red que se cuida, que se protege y que sobre todo da soporte a la idea de que no es un problema individual, sino colectivo, pasaban a ser las personas más interesadas en ir a parar a otros desahucios, en acercarse a los bancos, en negociar con, etcétera. Me parece que creo que esa potencialidad de la vulnerabilidad, por lo menos en el caso español, igual lo hemos vivido antes, sobre todo porque se han articulado muchas luchas primero dispersas, ¿no?
¿Ya has terminado, Víctor? Ah, vale. Bueno, creo que ya está.
Sí, he terminado, por
Ah,
eso sí.
vale. Es que no veía. Digo, no voy a ser que lo voy a cortar. Pues no sé si por aquí hay alguna cosa más. No sé si desde casa. Como... Si pillas el micro, fenómeno. Te escuchan.
En relación a lo que decías o el apunte que hacías o el señalamiento sobre no tanto bloques hegemónicos como el entender ese los, ¿no? Ese yo es privilegiado, ¿no? Como algo hacia lo que analizar o hacia lo que debatir. Es verdad que la variable de vulnerabilidad unifica y nos coloca en un lugar de interdependencia, pero... No sé si en el análisis, teniendo esa unidad política o esa reflexión política como en el centro, quizá tenemos que seguir manteniendo una reflexión en donde hay que poder colocar el privilegio. Es verdad que no tiene caras como grupos absolutamente nítidos, ¿no? En donde confluya todo, edad, posicionamiento político, clase social, religión. Grupo cultural, capacidad, está todo interrelacionado, pero a lo mejor por mi edad puede pasar, pero como que creo que hacer una reflexión en donde la propuesta política es utilizar la vulnerabilidad como criterio de alianzas es una apuesta necesaria que requiere de un análisis previo de los privilegios para entender esas vulnerabilidades, porque si no, parece que casi, o puede parecer, o yo corro el riesgo de irme hacia algo casi biológico, ¿no? Te lo da la naturaleza, la vulnerabilidad, y no hay mucho elemento cultural, político, social. Bueno, me ha surgido esa reflexión porque me ha gustado mucho lo que has dicho.
A mí me surgía también con lo de la vulnerabilidad cuando lo he ido leyendo. Claro, es que la vulnerabilidad en nuestra realidad es que ya existe, es un concepto de los servicios sociales. ¿Sabes? Que es el carné de pobre. Entonces, ahí también como la vulnerabilidad siempre queda como arrinconada, ¿no? Es decir, los pobrecitos, la caridad, los otros, los que no pueden trabajar, los que son un poco vagos, los que. Decir que realmente es un concepto bastante estigmatizante. Entonces, claro, decir que realmente pasa por precisamente para que no haya líneas de solidaridad, de encuentro, de apoyo mutuo, de reconocimiento mutuo en ese sentido, ¿no? Es decir, yo lo leía en relación. Yo participo en la APA, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y ahí la vulnerabilidad significa eso. La vulnerabilidad es el informe que te hacen los servicios sociales, lo que nosotros llamamos el carné de pobre, para luego decir, oye, es que somos muy pobres, no nos decir, pero ahí realmente no estás trazando una línea de solidaridad amplia. Es decir, simplemente, bueno, a estos pobrecicos dejarles algo, pues fíjate lo pobres que son, ¿no? No decir, oye, todos tenemos derecho a algo y da igual que sea pobre o menos pobre o tal, todo el mundo tiene derecho a una casa, ¿no? Por decirlo así, que serían términos un poco más fuertes, ¿no? Ese derecho a vivienda. Entonces, bueno, que ahí yo creo que el cómo ampliar el término que tiene su... o sea, decir que según donde se use es bastante... puede ser estigmatizante. Por ejemplo, para la masculinidad hegemónica, la vulnerabilidad es algo estigmatizante, ¿no? Un tío no puede ser vulnerable, ¿no? Es decir, que eso es lo que abrió la crisis de 2008, ¿no? Un montón de varones que trabajaban en la construcción, cientos de miles de varones que trabajaban en la construcción y que de repente dependían de sus compañeras, mujeres, para poder sobrevivir, porque eran las que traían el sueldo a casa. Es una inversión de la situación política, del reparto, de la división sexual del trabajo y del salario familiar y de toda la tradición patriarcal que es tremenda, ¿no? Es una crisis fuerte. Y no digamos ya cuando llega el movimiento feminista, que no es que te diga lo que tienes que hacer, sino que te muestra que puedes tener otro tipo de vida, ¿no? Y pues muchas mujeres deciden decir al querido compañero, chao, decir que ahí hay una crisis, que es la que está intentando aprovechar la derecha, ¿no? Mandaré el cursito este de la reacción patriarcal, pues yo creo que Marta Cabezas lo explica muy bien, ¿no? Es decir, cómo la derecha no solo aprovecha la masculinidad hegemónica, sino también construye una nueva masculinidad hegemónica, o sea, la proyecta, le da un sentido más allá, la enorgullece, la envalentona, la construye como, la intenta construir como sujeto político, es decir, todo ese tipo de cuestiones que son curiosas también, que son procesos también bastante, son muy antiguos, pero a la vez novedosos, ¿no?
Mira, en ese sentido, si me permitís, me gustaría, creo que con lo que estás diciendo de vulnerabilidad, deberíamos de diferenciar entre vulnerables y vulnerados. Es decir, yo creo que todos como seres sociales somos vulnerables, incluso el hombre más hegemónico, el hombre masculino, blanco, cis, no sé qué, en realidad es vulnerable como ser social, por eso se puede sentir en un momento atacado o por eso en un momento dado se puede poner a la defensiva porque cree que va a poder ser vulnerado. Y el hecho de hacer la diferenciación entre vulnerables y vulnerados hace que siempre tengamos capacidad de agencia, porque las personas vulnerables podemos buscar alternativas para no ser vulnerados, pero los que somos vulnerables, cuando se nos considera ya vulnerados, ahí ya estamos en una situación de máxima debilidad, ¿no? Ya estamos en una situación donde se nos tiene que ayudar, ¿no? Como cuando señalabas tú que se hacen estos informes de vulnerabilidad para evitar que te desahucien, en realidad ya te están marcando como una persona vulnerada, que ya no tienes posibilidad de agencia y que necesitas ayuda de los demás. Yo creo que es importante hacer esa diferenciación. O sea, todos somos vulnerables, de ahí que todo el mundo en un momento dado se ponga alerta y a la defensiva cuando cree que su privilegio puede estar se puede estar cuestionando, puede estar en peligro, pero algunos somos muy vulnerados o muy vulneradas por nuestra condición, ¿no? O sea, creo que eso quizás es importante.
Es básicamente lo que ha dicho, no me sé su nombre. Creo que en cuanto a responsabilidad social y cultural y política, como que tenemos cierta conciencia, es decir, que es que el paso de la caridad a la solidaridad o al reconocimiento político de esas vidas que han sido vulneradas, creo que es algo que ya hemos hecho hace mucho tiempo. Entonces, entender que no todas las situaciones son iguales y que hay un... Es que no sé cómo explicarlo mejor. Hay una responsabilidad social en que ocurran determinadas cosas, por lo tanto, tenemos una responsabilidad social en paliar lo que está ocurriendo. Habla de, creo que es de un estado de bienestar, ¿no? Que tiene que ser universal, al que podemos acceder todos, pero no todos estamos en la misma condición a la hora de sufrir según qué cosas, ¿no? Y me pasó, no sé si fue en la sesión anterior o en la de Fernanda, creo que era, que claro, que hablaba como que hay como tres niveles de atender y de reparar, ¿no? Y hay una parte última que es, o que yo entendí que era como la responsabilidad que tenemos de reparar el daño ocasionado independientemente de la circunstancia en la que se diera, ¿no? A mí me vino a la cabeza algo así como una indemnización, ¿no? Por lo que ha ocurrido. Eso llevado a contextos de ayudas sociales, cuando los dineros son muy, muy reducidos, claro, supone, a mí me ha venido muchas veces durante todas estas semanas esa idea, ¿no? Es decir, cómo gestionamos económicamente esa idea que a mí me parece apasionante, ¿no? De reconocer que lo que te ha ocurrido ha tenido un coste, o bien porque has dejado de acceder, o bien porque has perdido una rentabilidad económica, hagas con ella lo que quieras. ¿Cómo reconocemos esto con el dinero que hay para la cuestión social, ¿no? Porque hay que quitarlo de otro sitio para darlo ahí. Bueno, por ahí.
Muy bien, pues seguimos. No sé si desde casa quiere comentar alguien. Podéis pedir por el chat. Porque aquí es más fluido, claro, porque estamos en directo. Sí, de hecho, con respecto a servicios sociales, por ejemplo, es una cosa curiosa que, bueno, la mayoría de la gente que va a servicios sociales no lo siente como una extensión del estado del bienestar, lo siente como un aparato de control, como cualquier otro aparato de control. Es decir, porque todo lo que te da servicios sociales es a cambio de mayor control sobre tu vida, ¿no? Y entonces ahí es bastante curioso y yo creo que casa muy bien con lo que comenta Butler, porque lo que en el imaginario, por ejemplo, de una clase media progresista, invertir más dinero en servicios sociales o que haya más servicios sociales o tal, se entendería como una política de bienestar aceptable para la propia gente afectada que va a esos servicios sociales, es como si invirtiese más dinero en la policía muchas veces. Es decir, que hay más gente, hay más recursos para que controlen mi vida, ¿no? Yo he visto informes de servicios sociales donde se describe lo que se ha comprado con la ayuda de especial necesidad en la nevera. Es decir, pues han comprado 5 litros de leche, fíjate, han comprado 1 litro de vino para que el vino no es necesario en la tal, o unas cervezas, o... No, es decir, ese nivel, o el niño tiene piojos, es decir, quien tenga niños y no tengan piojos, vamos, en Madrid por lo menos es un absoluto milagro, no es que sea pobre, rico, de arriba de abajo. Y todo ese tipo de cosas quedan retratadas en tu... Entonces, que ahí hay como una cuestión que te marca esa idea de vulnerabilidad como sujeto de control del Estado. Es decir, en vez de yo ir a servicios sociales y recibir un derecho, lo que recibo es una persona que está controlando mi vida y además lo hace con pocos recursos, con lo cual me controla mucho, pero con recursos que no me valen para nada, porque realmente lo que me están dando es como mucho un ingreso mínimo vital que no llega a 1.000 euros o 400 euros de la REMI. O... Es decir, que eso yo creo que está ahí presente y que también indica cómo este tipo de cosas, bueno, pues el Estado tampoco las termina de resolver, a pesar de lo que en el imaginario muchas veces se tenga, ¿no? Es decir, hay cierto, hay servicios sociales, qué bien, pues ahí te ayudan o no. Es decir, ese es el tema. Yo creo que para todas estas cosas, Butler, la verdad es que lo apunta bastante bien, ¿no? Es decir, no sé si es por el... pensar también desde un rollo más estadounidense, que se espera muy poco del Estado, porque claro, hay menos Estado, entonces como esa imaginación de decir, oye, cuando queramos cosas de verdad, no pensemos que el Estado no las va a resolver. Es decir, que bueno, a lo mejor esto puntualmente sí que se ha conseguido algo, pero que cuando vayamos avanzando, el Estado va a dejar de reconocerlo, va a ser nuestro enemigo, es decir, no va a permitir construir comunidades que le roben, que le quiten poder, que construyan desde otro lado, que ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que ese punto un poco anarquista está ahí presente, ¿no? No sé si queréis comentar algo más, que me da cosa que desde casa no. No sé si aquí queréis decir alguna cosilla más. Pues nada, son las 8:30. Si queréis, lo podemos dejar aquí. Imagino que esta Semana Santa tendréis ya asignada la procesión correspondiente y nos vemos después de Semana Santa, que hará Charlie una sesión específica, bueno, pues dedicada a movimientos sociales, movimientos LGTBIQ. Bueno, un poco haremos un cierre más, bueno, mirando los movimientos que se puede hacer, un poco de continuidad, pues, de algunas de las cosas que han salido hoy. Yo también le mandaré unas ideas de lo que han sido las sesiones anteriores, aunque le he ido contando a ella un poco cómo hemos ido avanzando, pero para que tenga así un poco más de datos. Y nada, pues nos vemos en 15 días entonces. Y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.